Don Alberto Ruiz Gallardón, buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle.
Lo mismo digo, Carlos.
Ayer fue un día emocionalmente muy intenso para muchos de ustedes, los que conocieron, estuvieron muy cerca, eran próximos a Manuel Fraga Iribarne en su último adiós, ¿no?
Lo fue, pero fue también un día dentro del dolor de satisfacciones. La satisfacción de ver cómo a Fraga le despidió un número muy importante de gallegos que demostraban que el cariño está muy por encima de las circunstancias temporales del poder. También la satisfacción de ver a toda la familia reunida y, bueno, los que éramos sus antiguos compañeros o alumnos de esa gran formación política que él creo que fue el Partido Popular, estuvimos ahí. La verdad es que se cerraron ayer muchas cosas, no solamente unas semanas de agonía larga y prolongada y dolorosa, sino también yo creo que se cerraron pues un capítulo muy importante de la historia del centro derecha español y, como consecuencia de ello, también de la historia de la democracia española.
¿En qué sentido fue trascendental para usted, Fraga?
Bueno, para mí lo fue en el más importante de mi vida, porque fue el cambiar de una forma prácticamente radical lo que era mi proyecto vital. Yo en la universidad había tenido, por supuesto, pues mis inquietudes políticas, pero mi vida estaba enfocada hacia el ejercicio de mi profesión de fiscal o de abogado. Y fue de la mano de Fraga como yo cambié esa decisión. Si no hubiese sido por Fraga, yo no me hubiese dedicado a la política y hoy, Carlos, pues no estaría hablando con usted como ministro de Justicia. Empecé de una forma profesional porque a mí Fraga me llamó para que fuera asesor jurídico del partido, lo cual era compatible con que yo siguiese ejerciendo mi profesión de abogado, y ahí pues fue donde me inculcó con esa vehemencia que él tenía y esa pasión que compartía y contagiaba, pues la decisión de saltar a la arena política. Y lo hice pues primero en el Ayuntamiento de Madrid, después en la comunidad, haciéndole durante muchos años oposición a mi buen amigo y contertulio suyo, don Joaquín Leguina, y después pues ya ejerciendo una responsabilidad en el Gobierno de España. Pero todo eso, todo ese proceso, si no hubiese sido porque Fraga en un momento determinado me convocó, confió en mí, y con menos de 30 años me encargó responsabilidades muy importantes, no hubiese sido posible.
Usted va a encabezar dentro del Ministerio de Justicia, en el caso de que las competencias así le amparen, la renovación de algún tipo de leyes o de disposiciones para que casos como el de la sentencia de Marta del Castillo, en la que los jueces, al parecer, a decir de los juristas, se han acogido impecablemente a lo que podían, ¿no?, al reglamento para emitir una sentencia, que no obstante ha frustrado a muchas personas, para que las reglas de juego cambien.
Es que es importante ese matiz. No es tanto el reglamento como la ley. Tenemos que recordar que en un Estado de Derecho la responsabilidad de legislar nos corresponde a aquellos que hemos sido elegidos por los ciudadanos, pero no a los jueces. Y los jueces tienen que juzgar en función de la legislación vigente. Yo lo he dicho muchas veces, cuando se habla de un juez demócrata es aquel que juzga y ejecuta lo juzgado de acuerdo con lo que democráticamente ha aprobado el legislador. Y no podemos ni debemos nunca pedir a los jueces que hagan un uso alternativo del derecho, que es una doctrina jurídica pues muy peligrosa, que durante unos años estuvo propugnándose en países de Europa comunitaria y que decía que al margen de lo que dijera la ley, los jueces tenían que actuar prácticamente de acuerdo con lo que la sensibilidad social en ese momento dictase. Nadie puede ser ajeno a la sensibilidad social, pero es el legislador el que tiene que marcar las reglas del juego y el juez debe acatar siempre la ley. Por eso, en casos como el de Marta del Castillo, yo creo que efectivamente hay una frustración que tenemos que respetar siempre, porque el dolor de una familia está por encima de cualquier tipo de consideración, ni política ni jurídica, pero en el análisis que hagamos tenemos que constatar que tenemos un déficit legislativo. No ha fallado la sala. Si hemos fallado a alguien, hemos fallado a los legisladores y tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar instrumentos a los jueces para que circunstancias como las que se han producido en este caso no lleven a esa frustración en el ejercicio de hacer justicia. Pero es nuestra responsabilidad y yo sí he salido y salgo defendiendo la actitud de la sala, que, insisto, ha actuado de acuerdo con la ley. Lo que tenemos que modificar no es a los jueces, tenemos que modificar la ley.
Es decir, se van a dar esos pasos para...
Efectivamente, efectivamente se van a dar.
Segunda cuestión. Hoy se juzga al señor Garzón por haber escuchado las conversaciones ordenado, escuchar las conversaciones de cliente y de abogado. ¿Cree usted que se trata de un caso palmario de prevaricación. ¿Cree usted que hay demasiada contaminación política en este juicio?
Creo que lo último que debería hacer un representante del gobierno, y muchísimo menos el ministro de Justicia, es emitir una opinión sobre un asunto que en estos momentos está siendo juzgado por los tribunales de justicia. Invoco la declaración real que tantas veces se ha repetido en los últimos tiempos: todos somos iguales ante la ley, y por lo tanto, en un Estado de Derecho, igual que antes yo asumía mis responsabilidades como legislador, también tengo que decir que en un Estado de Derecho a quien le corresponde juzgar las conductas que en su caso puedan ser contrarias a las normas es única y exclusivamente a los jueces, en este caso además con la máxima garantía, porque estamos hablando de nuestro máximo organismo jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo. Respetemos todos, y desde luego así lo tiene que hacer el Ministro de Justicia, la labor que corresponde hacer a los jueces.
Sí. ¿No hay contaminación política, o cree usted que sí?
Los jueces no deben ser nunca objeto de contaminación
política. Alrededor.
Y creo, pero ese derredor que puede existir en opinión pública o en el debate desde mediático a este en la calle, nunca debe de afectar a un juez a la hora de dictar sentencia. Yo creo que eso los jueces lo saben perfectamente y, por lo tanto, podemos estar tranquilos. Yo le aseguro que lo estoy, que la resolución que dicte el Tribunal Supremo será una resolución ajustada a derecho y motivada única y exclusivamente por los hechos que se declaren acreditados y su calificación jurídica, y en modo alguno por ningún tipo de opinión que es legítima, sin duda ninguna, en este caso por parte de aquellos que construyen la opinión o sencillamente que quieren comentar los hechos, pero que entenderá usted que en lo que se refiere al ministro de Justicia no debe de ninguna de las formas pronunciarla mientras está abierto el juicio.
Una última cuestión, señor ministro. El caso del preso más antiguo de España, el caso del señor Montesneiro, que ha sido, según parece, yo ya los indultado por el gobierno, el último consejo de ministros del gobierno anterior, pero no sé por qué proceso complicado ese indulto no llega y este señor no acaba de salir de la cárcel después de estar 36 años en una clara afrenta comparativa con otros que matan, asesinan y, en fin, a los 10 años están en la cárcel. ¿Por qué, si se le ha indultado, no está ya en la calle como le corresponde?
Porque no se le indultó de todos los delitos. Esa es la razón, y concretamente de aquel de los delitos en el que está motivando en estos momentos que se mantenga esta situación de privación de libertad, no fue indultado por el anterior gobierno. Ya sé que se ha informado en ese sentido, pero fue indultado por otros delitos distintos, pero no por aquel que en estos momentos supone una pena de privación de libertad. No es el único caso, serían más de 200 en España los que serían homologables, es decir, que sin haber cometido delitos de sangre están en una situación de privación de libertad. Y sí le puedo decir que de cara, como se tramitan todos los indultos en el Ministerio de Justicia, nosotros lo que hemos hecho en ese delito, que insisto, no quiso indultar el anterior gobierno, quiero insistir en ello, porque no se han hecho informaciones exactas en relación con este asunto, en relación con este delito que está pendiente de estudio por parte del Ministerio, nosotros lo que hemos hecho es pedir los informes preceptivos, tanto a la Sala como al Ministerio Fiscal, como al Centro de Cumplimiento. Una vez que tengamos esos informes, tomaremos una decisión.
Es que, entonces, el anterior gobierno tiene más cara que espalda, porque para que no quedara un indulto a un banquero como el último, lo último que hacía, hace ver que indulta a este preso, pero no le indulta de verdad. Es decir, no deja de ser una pequeña crueldad con un preso.
Le indultó de otros delitos, pero no de aquel que en estos momentos supone que tiene que estar en una situación de privación de libertad. Y eso, evidentemente, lo sabía el Consejo de Ministros cuando adoptó esa decisión.
Don Alberto Ruiz Gallardón, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme.
Lo mismo le digo. Muy buenos días,
Carlos. Buenos días. Son las 9:20, 8:20.